Entonces, seguimos con esta serie de sermones sobre el libro de Jonás, Misericordia Inesperada. Y vamos avanzando, cada vez nos metemos en esta parte y en el versículo más conocido de Jonás sobre este pez grande que se come o se traga a Jonás. Pero hoy solo es un anticipo de esto, la otra semana vamos a estar viendo ya qué sucedió con este Jonás dentro de este pez enorme. Y si hemos escuchado o hemos leído con atención los versículos que hemos visto hasta el momento en este capítulo de Jonás, no vemos hasta ahora en Jonás algún clamor, alguno diciendo algo como lo que sale en el Salmo 51, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No hemos visto un arrepentimiento de Jonás así de verdad, de corazón. Podríamos decir que escuchamos una confesión el domingo pasado. Jonás dice: hice algo, estoy huyendo del Señor. Pero por ahora no vemos dolor por esto, por este pecado cometido contra el Señor por parte de Jonás. Y esto es muy preocupante hasta el momento, es muy preocupante, y no solo para Jonás, sino también para nosotros. Porque muchas veces se nos olvida que el pecado o nuestra desobediencia es una ofensa directa contra Dios. Y pensamos que, o pensamos simplemente que es algo en que fallamos en nuestras relaciones con los demás, con las otras personas, y no algo que lastima nuestra relación con Dios mismo. Y hoy, en medio de las tempestades de nuestro día a día, el Señor nuevamente nos va a llamar a volver a Él, a buscarlo y a encontrar paz en medio de una tempestad profunda. Y la pregunta, o la gran pregunta, es si quieres seguir intentándolo por tus propias fuerzas o irás al Señor. Oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hemos ido aprendiendo esta importancia de ver nuestro pecado, ver que somos desobedientes, que hacemos muchas veces lo que queremos y no lo que tú quieres. Pero también vemos cómo tú nos llamas y nos buscas a ir a ti, Señor. Y ayúdanos hoy a tener este corazón dispuesto y a seguir entendiendo nuestro propio corazón a través de este libro de Jonás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una de las primeras cosas que nos parte diciendo este pasaje que se leyó recién es en relación a cómo afectan nuestros actos, no solo a mí, sino también a otras personas. Por lo tanto, nuestros actos traen consecuencias. Mira los versículos del 11 al 12. Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará. Les respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta, dice. Creo que en estos versículos ha comenzado Jonás a darse cuenta de que sus actos, su desobediencia a Dios, traen consecuencias. Que su pecado trae consecuencias no solo a él, sino a terceras personas. En este caso, estos marineros, estos tripulantes de este barco, de esta barcaza. Y Jonás comenzó a entender que todo lo que estaba pasando, dice que era su culpa, que habían consecuencias terribles para todos por su mal actuar. Y ya estando claro de que era culpable, se le ocurre una solución que dice: tómenme y láncenme al mar y verán que el mar se va a calmar. Se da cuenta que es su error y da una solución extraña, ¿cierto? Y la pregunta es: ¿por qué pidió Jonás ser tirado al mar? Quizás por compasión por los marineros. Dijo: ya, para que no sufran más, yo soy el culpable, entonces tírenme y esto se va a calmar. Quizás por un deseo de ser forzado a una total dependencia del Señor, Después de todo, no hay un lugar más seguro que ir a los brazos del Señor y depender de Él a pesar de que yo me estoy alejando, dice. Quizás por el sentimiento que cualquier cosa era mejor que su continua resistencia contra Dios y de seguir huyendo de Él. O quizás porque Él verdaderamente se había arrepentido. Y si este era el caso, ilustra que el arrepentimiento no solamente es un asunto del corazón y la mente, sino también es un asunto de acción. Yo le embarré, era mi culpa, dice Jonás, entonces láncenme. Sea cual sea la motivación de Jonás, lo seguro es que Jonás empieza a ser usado por Dios, siendo el profeta al que fue llamado, sin darse cuenta Jonás. Dios ha estado utilizándolo para mostrarse o para mostrar a Dios en frente de toda esta tripulación que iba en este barco. Los marineros que tenían varios dioses, que hemos visto en los versículos anteriores, que estaban orando a estos dioses para que se calmara esta tormenta, clamaron a estos dioses, pero no obtuvieron respuestas. Comienzan a darse cuenta estos marineros que el Dios de Jonás parece que era más poderoso y más grande que el Dios de ellos. Que el Dios de Jonás era el responsable de esta gran tormenta, porque Jonás les dice, es mi culpa, entonces si me lanzan, esto se va a calmar. Entonces este Dios de Jonás era el responsable de esta gran tormenta que los tenía aterrados, pero también se dan cuenta que la solución misma podría venir de este Dios. No de sus dioses, porque estaban clamando y la tormenta seguía. Y a la pregunta de los marineros a Jonás, ¿qué haremos contigo? Jonás es realista. Sabe que Dios está enojado. Jonás no es tonto. Conoce a este Dios. Sabe que se está alejando y huyendo de este Dios. Sabe que está enojado porque no está cumpliendo con el llamado que él había hecho el Señor. Sabe que es su culpa. Entonces Jonás, quizás vemos los primeros pasos de obediencia a Dios enseñando cuál fue la causa del enojo de Dios por causar toda esta tormenta. Si antes tenían paz, ahora ya no la tienen porque mi desobediencia ha traído consecuencias para ustedes. Algo así le está diciendo Jonás a este grupo de tripulantes, a los marineros. Si antes tenían paz, ahora ya no la tienen porque mi desobediencia ha traído consecuencias no solo a él, sino a todos los que están arriba de este buque. Por lo tanto, los marineros comienzan a entender que la única solución para ser salvados era el Dios de Jonás, no había otro. Y esa era la realidad que estaba pasando en la cabeza de estos marineros en esta tempestad terrible donde ellos estaban asustados. Para los marineros, esta violenta tormenta lo estaba llevando a mirar a Dios. Y a Jonás, esta violenta tormenta lo estaba llevando en este momento de la historia a entender que sus malas decisiones traen consecuencias no solo para él, sino también para sus compañeros de viaje. Sus malas decisiones traen consecuencias para él y para otros. Muchas veces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Creo que todos tomamos decisiones, desde la más pequeña hasta decisiones muy grandes, en el trabajo, en la casa, personalmente, en el colegio, en la universidad, donde estemos, siempre hay que tomar decisiones. Seas o no el jefe, hay que tomar decisiones. Decisiones que muchas veces no afectan solamente tu propia vida, sino también la de tu familia, la de tus compañeros de trabajo, compañeros de colegio, de universidad, incluso decisiones que afectan a una comunidad como esta. Y muchas de las decisiones que tomamos son tomadas muchas veces desde nuestro querer, desde nuestro corazón, y no desde el corazón del Señor. Y Jonás tomó una decisión alejándose al llamado que Dios le había hecho. Y esto trajo consecuencias no solo para él, sino para los tripulantes del barco. Por lo tanto, hoy tenemos un llamado a pensar en nuestras decisiones, en las decisiones que hemos tomado y en las decisiones que vamos a tomar en el futuro. Y preguntarnos, ¿qué es lo que estoy buscando en esta decisión que tengo que tomar? ¿Solo mi beneficio? ¿Solo mi bienestar? ¿Solo mi comodidad? ¿Sin importar cómo esto afecte a los demás? ¿Cómo estoy tomando decisiones en mi vida? ¿En quién estoy pensando cuando estoy tomando decisiones en mi vida? ¿Solo en mí y en mi círculo cercano? Nuestro llamado como cristianos es impactar a los demás de manera positiva y no de manera negativa. Y para lograr impactar de manera positiva debemos esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios nos llama a hacer. Tomar decisiones que busquen mostrar el amor de Dios a otros, que busquen el bienestar de los demás, aunque eso implique que no será tan bueno para ti. Y ahí está lo difícil de tomar decisiones, cuando son decisiones que quizás para ti o para mí no van a afectar de manera positiva o como tú esperas. Jonás tenía que tomar una decisión de ir y predicar y proclamar, levantarse, ir y proclamar a una ciudad terrible, a la capital del imperio asirio, este Nínive, poderoso, terrible, sediento de sangre, como dice en Nahum 3.1, que era un pueblo terrible. Y él se aleja. Pueden haber miles de motivaciones o por qué no fue hasta el momento de la historia, pero esa decisión ha traído consecuencias ahora, en el presente, de este Jonás, con estos tripulantes. Estaban a punto de morir, a punto de que esta barcaza se rompa por decisiones que tomó alejadas del Señor. Por lo tanto, nuestros actos traen consecuencias. Nuestras decisiones traen consecuencias. No sé si te has dado cuenta, cuando tomamos decisiones buenas o malas, impactan a otras personas. A tu familia, a tus amigos, a compañeros, a vecinos, a quien sea. Impactan a los demás. Y si hemos tomado decisiones que han afectado no solo a mí o no solo a ti, sino también a terceros, hoy el Señor nos llama a que volvamos a replantear nuestras decisiones que tomamos en nuestra vida y pensar cómo la estamos tomando. ¿Dónde estamos buscando esa sabiduría para tomar decisiones? Si estamos haciendo nuestra voluntad o la voluntad del Señor. Y uno puede decir, ah, pero es que en la iglesia puedo tomar decisiones solo porque la voluntad del Señor, porque estamos acá en la iglesia. Y el Señor nos llama que somos cristianos no solo en la iglesia, sino en todos lados donde estamos. Por lo tanto, nuestras decisiones son tomadas desde el Señor, desde su sabiduría, pidiendo sabiduría de Él para tomar decisiones que afecten de manera positiva, no solo a ti, sino también a todos. Por lo tanto, hoy nos llama el Señor a tomar esas decisiones sabias según su voluntad. Y por lo tanto nos dice, clamemos a Él, vayamos a Él para que nos ayude a tomar decisiones según su voluntad. Mira los versículos 13 y 14. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, «Oh Señor, Tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente». Aquí el enfoque está en los marineros. Jonás no aparece en la escena, son los marineros que están asustados aún. Por lo tanto, a pesar de este caos que hay, de este temor, Dios muestra un remedio a este problema, una solución. Y Dios está utilizando esta tempestad terrible, esta violenta tormenta, para hacerles cambiar la hoja de ruta que llevaban estos hombres marineros y acercarlos a ellos. Por lo tanto, nosotros también, nuestras tempestades, nuestras tormentas que vivimos en el día a día, nos llevan a cambiar nuestra hoja de ruta, nuestras decisiones mal tomadas, nuestras decisiones alejadas de Dios. Nos está Dios llamando ahora a cambiar nuestra decisión, nuestra forma en que tomamos las decisiones, para acercarnos a Dios, para tomar decisiones conforme a su voluntad. Pero para hacerlo debemos ir a Él. Y los marineros entendieron muy bien la idea de ir a Dios para ser salvados, para que el mar se calmara. Aunque en el versículo 13, al principio, vemos que todavía los marineros estaban tratando de solucionar con sus propias manos la tempestad que estaba viviendo, tratando de remar fuerte para poder salvarse. El versículo 14 nos muestra que al final terminan clamando a Dios. Van a Dios, a este Dios desconocido de ellos, alejándose de sus dioses para ir al Dios de Jonás. Claman a este Dios. Por lo tanto, estos dos versículos podemos ver dos tipos de decisiones. Una motivada por buscar soluciones lejos de Dios, aunque pueden estar llenas de buenas intenciones. Y la otra, que es la que cambia todo, pues es cuando nuestra decisión es motivada por la acción de Dios para llevarnos a su voluntad. Y la primera decisión que vemos es que vemos a los marineros buscando arreglar todo por sus propias manos. Porque es muy raro que la solución para que esta tormenta pare sea tirar a alguien al mar. Eran marineros. Y Jonás le está diciendo, tírenme y esto se va a calmar. Pero para una mente de un marinero esto no es así. Por lo tanto, hay que entenderlo a los marineros que comienzan a remar con todas sus fuerzas para salvarse y salvarlos a todos. Yo creo que en su lugar yo hubiese hecho lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a hacer todo lo posible por salvarnos. Un marinero jamás va a tirar a alguien sabiendo que todavía pueden hacer algo. No sé si vieron la película Titanic, ¿cierto? Me imagino que sí. Y el capitán hasta el final se queda, ¿cierto? La imagen muestra que están la orquesta tocando y se está hundiendo y el capitán hasta el final muere con el barco. Pero un marinero tiene esa mentalidad, vamos a hacer todo hasta el final. Por lo tanto, no es fácil tirar por la borda la vida de un hombre para que esto se salve, aunque este hombre lo esté pidiendo. Por eso los marineros trataron de buscar una solución. Pero esto no era la solución que Dios tenía preparada. Por eso sus esfuerzos fueron en vano. Ellos no era que tenían que remar. La solución de Dios era otra. Era la que mismo Jonás estaba diciendo. Y al final entienden que por ahí no va la cosa. ¿Y qué hacen? Van a Dios. Podríamos estar pensando entonces, ¿cómo estos marineros son tan pavos? Tratando de solucionar sus problemas por sí solos cuando podían ir a este Dios en busca de ayuda. Es fácil opinar de esta manera quizás, o pensar de esta manera sin mirarnos en un espejo cuando leemos este libro. Creo que lo que estamos viendo en esta escena es igual o muy parecido a lo que nosotros hacemos en medio de nuestros problemas. Muchas veces lo primero es buscar soluciones por nuestras propias manos. Y después, cuando veo que no puedo, verdad que está Dios, y voy a Dios. No digo siempre, pero muchas veces. Muchas veces Dios no es la primera opción, sino la segunda, la tercera, cuarta, etcétera, etcétera. Al final los marineros se dan cuenta que no pueden hacer nada para que esto se calme, para que esto pare. Incluso el mar dice que se pone más bravo, más complejo aún. La solución no estaba en ellos, sino debían clamar a Dios por ayuda. Pusieron todo en las manos ¿de quién? De Dios. Algo que no debió haber sido nada de fácil para los marineros. No era una decisión fácil. Debían lanzar un hombre al mar, sentir la responsabilidad de este acto. Ellos eran marineros que luchaban hasta el final por el bienestar de todos los tripulantes. Y la única solución que se asomaba era lanzar a Jonás al mar para que la tormenta se calme y se salve. Alguien debía morir o alguien debía sacrificarse para que esto se salvara, para que se calmaran y se salvaran. Habría que sacrificar la vida de un hombre para encontrar salvación. ¿Les suena esa historia? ¿Le suena a Jesús? ¿La obra de Jesús en la cruz? Porque sin sacrificio no hay salvación. Mira versículos 15 al 16. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. Y nos está diciendo el pasaje que debemos sacrificar a alguien para salvarnos cuando estamos pasando por tempestades difíciles. Porque en ese caso ya no quedaría nadie en este mundo. Incluso ese último que hubiese quedado, que hubiera sacrificado todo, hasta él mismo se sacrificaba. Pero lo que Dios está o quiere llevarnos a pensar es mucho más allá de esta historia en específico. Quiere llevarnos a mirar a Jesús como el sacrificio para que nuestra vida sea salvada, para que nuestro corazón sea transformado y para que en medio de estas tempestades terribles podamos acudir a Él sabiendo que nos escucha por la obra de Jesús. Y la idea de lanzar a Jonás al mar funciona. El mar se calma, dice, la violenta tormenta se va. Imagínense a estos marineros por un momento. Hombres que tenían distintos dioses, como hemos visto. Hombres que estaban acostumbrados a luchar con estas tormentas a diario. No sé si está tan fuerte. Pero hombres que luchaban hasta el final por el bienestar de la tripulación. Y ahora habían lanzado a un hombre al mar, a Jonás. Hombres que comienzan a clamar al Dios de Jonás, hombres que estaban haciendo todo lo contrario a lo que harían normalmente. Y eso contrario que estaban haciendo les resultó. Sus decisiones iban para otro lado, tuvieron que cambiar sus decisiones, ir a clamar a Dios y hacer todo lo contrario y funcionó. El mar se calmó. La única manera de salvarse era ir a Dios. La única manera. Probando que el Dios de Jonás era real y que la resistencia de Jonás hacia ese Dios era el verdadero problema. Los marineros cambiaron de temer a la tormenta, dice, a temer al Señor. De la misma manera que los discípulos lo hicieron en el bote cuando Jesús calmó la tormenta. Mira, vamos a Marcos 4, del 37 al 41. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, respondió al viento y ordenó al mar. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La única solución para los discípulos o de los discípulos era ir a Jesús para que todo se calmara. Aunque llevaban un buen tiempo con Jesús acompañándolo, aún no estaban seguros si podían ser salvados por él. Pero Jesús se dice, se levanta, va y habla. La tormenta se calma y los discípulos son salvados. tanto en la historia de Jonás con los marineros como en la historia de Jesús con los discípulos. Tanto los marineros como los discípulos, su única esperanza eran ser salvados por alguien. En este caso, Dios mismo, la única manera. Los marineros entienden que Dios los salva y se comprometen con Él, haciendo promesas, dice. Los discípulos nos muestran que estaban dudosos de quién era este Jesús. Pero si leemos lo que nos muestra la Biblia por completo, al final terminan estos discípulos creyendo en Jesús, proclamándolo, comprometiéndose con Él, incluso si eso significaba morir. Para ambos grupos vino la paz, del terror más absoluto a la paz más profunda, de la tempestad más terrible a la calma más maravillosa. Y en nuestra historia, en tu historia, ¿a dónde vas en medio de una tempestad? ¿En dónde buscas tu solución o la solución? Estos marineros tuvieron que pasar por esta circunstancia compleja, aparentemente injusta, pues en teoría no la habían provocado ellos, sino Jonás. Pero sin arrepentimiento, sin ir al Señor, los marineros quizás hubiesen muerto. Pero Dios le dio el mensaje y la capacidad para creer, tomar la decisión de arrepentirse y ahora, por medio de la gracia de Dios, tener una comunión con Dios. No sabemos qué pasó con estos marineros. Vemos que claman a Dios y después hacen promesas a este Dios. Nuestra vida era una barca que iba camino al fondo del mar, como ese Titanic hundiéndose. Íbamos, o vamos incluso, despistados buscando el remedio de nuestros males, de nuestras tormentas, de nuestros problemas, en nuestros propios quizás ídolos o en nuestras propias fuerzas. Hasta que un mayor y mejor profeta que Jonás vino y nos dijo: es necesario que yo muera para que ustedes tengan vida. Y que por nuestra causa fuera levantado, clavado en una cruz, recibiendo el castigo, en la ira de Dios, para que nosotros ahora pudiéramos recibir paz, el fin del terror, la llegada de esta comunión con Dios perfecta. Entonces, ¿a dónde debemos ir en medio de tempestades? Al único lugar donde podemos encontrar paz, Jesús. El único que puede darte paz en medio de las tempestades y salvación para tu vida. Al único donde podemos ir, poder descansar en medio de una turbulencia gigante en nuestra vida. Buscar solución y salvación en Jesús. Y si eso quizás lo sabes, entonces levántate, ve y proclama este mensaje de esperanza y paz, que es el llamado de Jonás y es nuestro llamado. Si tú ya lo sabes, entonces levántate, ve y proclama este mensaje de esperanza y paz. Oremos al Señor.